En Boulevard esta mañana nos trasladamos hasta la casa de Yolanda. Muchas veces hablamos de lo mal que lo estamos pasando por la pandemia, pero Yolanda ayer nos escribió al programa para contarnos que si hay quienes lo pasan mal, muchos no tienen ni idea de lo que pasan en casas como la suya. Yolanda tiene un hijo dependiente, 23 años tiene, pasa los días en un centro de día. Y los protocolos que la pandemia ha impuesto le están complicando mucho, digamos, demasiado la vida. Xavier Madariaga está en casa de Yolanda. Hola, Xavier, egunon.
Kaixo, egunon bai.
Y junto a vosotros está su hijo porque el centro de día hoy está cerrado.
Sí, eso es. Junto a nosotros está Unai. Esta semana, anteayer, les han informado de un positivo en el centro y toca cerrar, con todo lo que eso supone. Unai hoy está en casa las 24 horas y que su familia concilie, pues es misión imposible. Unai tiene la enfermedad de Angelman. En cualquier momento puede necesitar la ayuda de Yolanda. Intentaremos entrevistarla como se pueda, ¿de acuerdo? Ahora mismo, por ejemplo, Unai está abrazado a su ama. Yolanda, egunon.
Egunon.
Bueno, Yolanda, ¿cómo estáis?
Bueno, pues estamos bien. Porque, bueno, pues al fin y al cabo tenemos la posibilidad de cuidar de él, pero estamos un poco, pues, enfadados, un poco preocupados porque nos han vuelto a cerrar el centro, nos lo cerraron justo antes de Navidades 4 días, las vacaciones se alargaron de 2 a 3 semanas y nos reincorporamos al centro. A los 3 días volvieron a dar un compañero suyo un positivo y se nos comunicó a la noche que al día siguiente el centro volvería a estar cerrado durante un tiempo que todavía no sabemos cuánto es.
¿Qué supone para vuestra familia que el centro de día cierre?
Bueno, pues supone que Unai tiene que estar en casa y entonces pues una persona tiene que estar a su cuidado. Unai no necesita control 24 horas, él no puede estar solo, ya le oís, y necesita pues que alguien esté. En este caso soy yo. Ahí está trabajando, pero supone también que yo puedo estar cuidándole, pero Unai necesita estar con sus amigos, necesita sociedad, lleva ya 2 años en esta situación que se está haciendo muy larga, y entonces, pues, eso es.
En los centros escolares estamos viéndolo, ¿no? Estos días, como un positivo ya no significa el cierre de un aula, parece que la presencialidad en los centros escolares se ha impuesto y es algo a preservar. ¿Por qué crees que en centros de día como el vuestro no pasa algo así?
Bueno, pues yo creo que el control de la pandemia es mucho más fácil si se para la actividad, todos nos recogemos y nos mantenemos a salvo. Pero claro, eso va en contra de lo que supone la vida en estos momentos, ¿no? Llevamos ya 2 años en esta situación, entonces nosotros somos pocos, somos un colectivo muy pequeño, somos un colectivo muy muy invisible y es más fácil controlarlo así. Se cierra el centro, se mantiene 7 días y volvemos otra vez a la actividad. Eso no se puede hacer con los colegios, los padres ya no pueden más, pues.
Y muchas veces la razón que os dan para cerrar el centro es son vulnerables, pero tú respondes, son vulnerables para unas cosas, no para otras.
Eso es. La razón que nos ha dado el centro para cerrarlo es que es un colectivo vulnerable. Nuestros hijos no están enfermos, ¿no? Bueno, tienen algunas enfermedades raras, otros tienen otros tipos de dependencia, pero nuestros hijos son jóvenes, la mayoría de ellos. Entonces son personas sanas. Y son vulnerables para algunas cosas. Se les vacunó en la primera tanda justo después de las personas mayores porque se les consideró vulnerables, no podían llevar las mascarillas, no aceptaban los protocolos de separación y demás. Entonces se consideró que era importante vacunarlos pronto. ¿Qué ha pasado? Que cuando ha llegado esta tercera dosis, a nuestros hijos no se les ha dado la tercera dosis. Se les ha dejado ahí en un rincón. Es verdad que estamos en una situación complicadísima, pero muchas familias han solicitado esa tercera dosis y se les ha dicho claramente que no estaban en ese grupo. Es verdad que ahora, cuando han dicho que van a vacunar a mayores de 18, volverán a ser vacunados. Pero si son vulnerables para una cosa, también se nos han parado. Perdón, las son para otra.
Porque a Unai se le aplican criterios que se aplican a octogenarios, pero la salud de Unai es una salud de hierro.
Por supuesto. Durante toda la pandemia la Diputación ha estado utilizando criterios en los centros de día, en las residencias, que aplicaba a las personas mayores que estaban verdaderamente en riesgo. Cuando Unai estaba en el centro, no podían salir, tenían que cumplir las mismas medidas que se les aplicaba. La Diputación no distingue. La persona que está detrás de esa mesa no sé si conoce la problemática que tenemos, ¿no? Es decir, les obligaban a estar separados con mascarilla y eso no ellos no lo entienden, no lo comprenden. Y es más fácil hacer darles esos criterios, mantenerlos controlados y ya está. Pero nuestra problemática es muy importante y siempre está oculta. Somos un colectivo muy, muy, muy desconocido.
Unai te come a besos durante la entrevista.
Unai me come a besos y Unai come a besos a todo el mundo, con lo cual también durante la pandemia ha sido muy complicado porque los niños con Angelman son muy cariñosos y en el pueblo todo el mundo le conoce, todo el mundo le da abrazos y todo el mundo le da besos.
Es lo primero que ha hecho con nosotros, darnos abrazos.
Eso es. Entonces, nos podéis imaginar lo que han sido 2 años en esta situación de miedo, de terror. Bueno, la gente del pueblo se ha portado de maravilla.
Y tú tienes además para comparar, porque tienes también una hija, tienes un hijo,
sí.
y has visto cómo a Unai la pandemia le ha prácticamente anulado el ocio.
Pues sí, porque...
Y a tu hija no tanto.
A mi hija no tanto. Yo tengo una hija que tiene 21 años y claro, pues nuestros jóvenes han podido sortear estos 2 años, bueno, como han podido, ¿no? Pero claro, el ocio de nuestros hijos está muy institucionalizado. Nosotros dependemos de asociaciones de tiempo libre. Nosotros tenemos una asociación en el Duranguesado que se llama GEUVE, con personas voluntarias que nos ayudan a salir a la calle, a disfrutar. Luego, Gravide también tiene una... Disculpar.
No te preocupes. Ya Gravide sabemos, también ese cariño tiene... nos está llegando a través de la radio, el cariño que transmite Unai.
Sí, sí. Sí, bueno, pues Gravide también tiene un servicio de tiempo libre, Aznavi, que es la Asociación de Autistas de Vizcaya, también. Han trabajado muchísimo, han estado intentando conseguir que nuestros hijos sigan el ritmo de la sociedad, pero claro, siempre bajo esas medidas de control, con lo cual, pues en el primer momento se cerraron todas las actividades, el primer verano no hubo colonias, luego poco a poco hemos intentado pues sumarnos, ¿no?, a la sociedad, es decir, intentar hacer cosas, pero todo muchísimo más ralentizado que lo que puede haber estado haciendo los demás jóvenes. Pues mi hija o nuestros jóvenes pues han salido, han cumplido las normas, las han incumplido, las menos lo han hecho como han podido.
Yolanda, Yolanda, ¿cómo crees que deberían de ser
pero
los...?
Pero ellos no. Entonces ha sido terrible. Ellos pedían amigos. ¿Sí?
No sé si tienes ese casco. Sí, me escuchas, ¿no?
Sí, ahora sí, porque sí. Se me acaba de caer.
No te preocupes. No, quería preguntarte cómo crees tú, como madre de Unai, ¿cómo crees que deberían de ser los protocolos ahora en la pandemia? ¿En qué tendría que cambiar?
Vamos, pues yo lo que pienso es que deberían de utilizarse... Yo creo que la seguridad está por encima de todo. Es verdad que es necesario que si hay un caso, pues que se cribe y que puedan volver enseguida al centro. Es decir, no puede utilizarse el criterio de un caso, 7 días de confinamiento a chavales que no están en peligro. Es decir, hay chavales en los centros que han pasado el COVID estas Navidades. Esos usuarios que tienen derecho a ese servicio... están en la misma situación. Por ejemplo, mi hijo no lo ha pasado, pero tiene la tercera dosis. Se supondría que estaría a salvo. Esos chavales que han pasado el COVID estas Navidades están en casa con sus padres, que están haciendo encaje de bolillos para poder cuidarlos. Es decir, se podrían hacer grupos burbujas, se podrían cribar enseguida, hacer cribados rápidos y permitir que los que están sanos y bien puedan seguir su ritmo. Uh-huh. Y no solo cerrar, mandar a casa y esperar una semana, porque encima nuestro temor es que esto pueda repetirse durante el mes de enero y el mes de febrero pues X veces, no sabemos, hasta que caigan todos, hasta que no caigan todos. Entonces, para las familias es insostenible una situación así. Vamos ya a... el hecho... Sí, perdón.
No, si te parece, ahora vuelvo a escucharte, pero quiero dar voz también a Goravide, la Asociación Goravide, que es quien se ocupa de este centro de día. Chema Franco es director gerente de Goravide. Egunon, Chema.
Apa, Egunon.
No sé si se han planteado revisar los protocolos y son conscientes de quejas como la que nos hace Yolanda.
Bueno, nosotros a Yolanda, lógicamente, pues le entendemos porque la problemática que genera un cierre del centro pues es innegable para el colectivo de personas con las que trabajamos. Pero, en todo caso, los protocolos están establecidos tanto por salud como por el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya. O sea, que quiero decir que esa modificación de protocolos, en todo caso, no sería competencia nuestra.
Ya, pero, por ejemplo, en los centros educativos vemos que se han cambiado los protocolos y que ahora se permite que haya hasta 5 o 4 chavales con COVID en clase y a partir de 5 se empieza a confinar el aula. ¿Aquí por qué se mantiene que con un caso se manda 7 días a casa? Ya sé que lo me dirá que son los protocolos, pero ¿tiene sentido? ¿No deberían de flexibilizarse?
Bueno, no lo sé. Yo creo que, en primer lugar, la prioridad sería el asegurar la integridad de las personas usuarias de los servicios. Y lo que se plantea es que cuando se produce un positivo, como ha sido este el caso, lo que hay que hacer es suspender la actividad para garantizar que ese grupo burbuja que ha sido contacto estrecho de la persona que ha resultado positivo, pues pueda tener una seguridad antes de volver a reintegrarse a la vida diaria en el centro de día. Qué es lo que pasará en este caso pues a partir de la semana que viene.
Porque claro, denuncia también Yolanda que estos chavales son vulnerables para cerrar un centro, pero no, por ejemplo, para vacunarles, para ponerles la tercera dosis.
Sí, la verdad es que el digamos que los argumentos para calificar la vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual que acuden a nuestros centros, pues digamos que es doble, ¿no? Por un lado está esa vulnerabilidad y por el otro lado está pues que los propios centros de día pues son dispositivos en los que hay mucha más interacción social que... Digo, porque no es como las personas que están viviendo dentro de una residencia, sino que las personas que están en los centros de día, pues van, vienen y tienen otros canales de participación comunitaria, incluido el de, pues eso, de ir a casa, intentar, como intentamos en la medida de lo posible, pues el que mantengan sus relaciones limitadas en este tiempo, como apuntaba Yolanda, porque eso es cierto y es así, pero vamos, que se basa, digamos, en esa doble circunstancia que es la que hace que intentemos, ya digo, en primer lugar, pues preservar la salud de todos los componentes del grupo.
Son centros de día, eso es verdad, pero también es verdad que existe una posibilidad que es lo que se llaman los respiros, ¿no? La posibilidad, respiros, pues se entiende, ¿no? Para las familias y la posibilidad de que el chaval pueda pasar pues más días en el centro. ¿Cómo son esos respiros en pandemia?
Sí, bueno, no sería tanto en el centro como los respiros se denominan a las estancias temporales en una residencia, que son momentos en los que pueden acudir pues a lo largo de una quincena para, bueno, de una quincena o de una semana para poder, digamos, aliviar esa tarea diaria que es por la rutina de todos los días. Y en pandemia, pues la verdad es que está siendo, pues como todo, pues más complicado, ¿no? Pues ahora nos pasa que que no sé, pues teníamos este día 16 unas entradas para la segunda quincena de febrero, pero ¿qué sucede? Que como hay varios positivos en la residencia donde debieran de llevar a cabo este respiro, pues es un problema. ¿Por qué? Porque está allí todo el mundo confinado, aislado, y eso impide y en otras ocasiones ha limitado pues que puedan acceder a este recurso pues personas que lo estaban esperando como agua de mayo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ya digo que la pandemia que estamos viviendo, pues como también apuntaba Yolanda, pues es verdad que está condicionando y limitando el ocio y el disfrute de las personas con discapacidad intelectual. Ajá. En nuestro territorio.
Pues Chema Franco, director gerente de Goravide, gracias por atendernos en directo esta mañana en Radio Euskadi.
Nada, muchas gracias a vosotros y a ver si vamos recuperando la normalidad poco a poco.
Esperemos que sí. Son poquitas familias, pero queríamos acordarnos de ella también. Y nos quedan 30 segundos justo para darle las gracias también a Yolanda por habernos dejado entrar en su casa y contarnos su historia. Yolanda, es que ricasco.
Gracias a vosotros por haceros eco de la problemática de nuestros hijos.
Y, a ver si,
y de nuestras familias.
Y a ver si hay cambios. A ver si contarlo por la radio sirve para que también alguien se dé cuenta y diga, bueno, pues igual también hay que tocar un poco estos protocolos, ya que los estamos cambiando todos. Ánimo,
pues
Yolanda,
sí,
Escarricasco.
Sería.
Un abrazo también para Unai, que sé que le tienes ahí muy cerquita. Xavier.
Sí. Gracias, Sabor.
Escarricasco, Xavier.
Gracias.
Llegamos.